Hace unas semanas causó una gran polémica una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el denominado caso de los Albertos, que estimaba que había prescrito el delito por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo. El análisis de esta sentencia, sus planteamientos, nos sirven de referencia para abordar un tema tan importante como es la prescripción del delito, legislación ordinaria o materia constitucional. Y para ello contamos con un experto penalista, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, a quien damos la bienvenida al programa y agradecemos que comparta estos minutos con nosotros.
Buenos días a todos.
Si le parece bien, antes de entrar en el análisis de esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿podría exponer cuáles son los antecedentes de este caso, profesor Rodríguez Ramos?
Sí, bueno, todo arranca de una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid, diciendo que se absuelve a los Albertos porque el delito ha prescrito. Y ha prescrito porque pasaron más de 5 años cuando se puso en marcha el procedimiento penal que era el origen de esa sentencia. Posteriormente, los acusadores, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares, recurrieron en casación ante la Sala Segunda. Y la Sala Segunda dijo que no había prescrito el delito porque un día antes de que se cumplieran los 5 años se había presentado una denuncia. Y aun cuando esa denuncia no fuera válida porque era denuncia en nombre de otro, sin un poder especial para ese acto, sin embargo, consideraba a la Sala Segunda que había empezado ya el procedimiento penal por el mero hecho de presentar en registro la denuncia. Y que, en consecuencia, interrumpido un día antes de cumplirse ese plazo, no hay prescripción. Y eran condenados como autores de un delito de estafa. Posteriormente, los condenados han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional y, muy recientemente, ha dictado sentencia confirmando la tesis de la Audiencia Provincial en el sentido de decir que el delito ha prescrito y que, por lo tanto, no hay delito, y si no hay delito, pues no hay condena.
Pues entonces, ¿qué problemas son los que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este caso de los Albertos?
Bueno, hay dos problemas, simplificando naturalmente. El primero es el de la competencia del Tribunal Constitucional para meterse en harina, para entender y resolver este problema. Y tiene especial relevancia esta cuestión porque la Sala Segunda del Supremo ya se había rebelado frente a esa posibilidad en una sentencia anterior de la misma naturaleza, de la que fue ponente el magistrado Gay. Y ahora, después de esta segunda sentencia en un mismo sentido, también se ha revelado y ha dicho que no es materia constitucional, sino que constituye una materia propia de la Sala Segunda del Supremo, de la jurisdicción ordinaria, puesto que es una ley ordinaria la que se refiere a la prescripción y es monopolio de la jurisdicción también ordinaria la interpretación de la misma. Claro, el problema está ahí. Es materia constitucional, es materia de legislación ordinaria. El Supremo dice que es de legislación ordinaria y el Tribunal Constitucional dice que, aun siendo la ley ordinaria, sin embargo, afecta al derecho a una tutela judicial efectiva y desde ese momento se convierte en materia constitucional. Es decir, que no estamos ante una alternativa, ley ordinaria, cuestión constitucional, sino ante una acumulativa. Es una ley ordinaria que en su aplicación por los tribunales puede afectar, y de hecho en este caso afecta, a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, este es un primer problema. ¿Es competente o no es competente el Tribunal Constitucional? Y de ello podemos hablar luego a continuación. El segundo problema ya es de fondo. ¿Cuándo se interrumpe el cómputo del plazo de prescripción? En este caso eran 5 años. ¿Cuándo se considera que esos 5 años que están corriendo desde el momento en que se ha cometido el delito se interrumpen? Y si esa interrupción es anterior al cumplimiento de los 5 años, no hay prescripción. Si es posterior, sí hay prescripción. Y la prescripción es la muerte jurídica del delito y la imposibilidad de juzgarlo y la imposibilidad de reprochárselo a sus autores. Y esos son los dos problemas, el de forma o de competencia y el de fondo, ¿en qué momento se interrumpe la prescripción?
Pues me gustaría escuchar su opinión sobre el tema de la competencia del Tribunal Constitucional en esta materia, porque habría que recordar a lo mejor cuáles son las competencias que están previstas para el Tribunal Constitucional.
Claro, el Tribunal Constitucional tiene el monopolio de juzgar y decidir a la hora de resolver cuestiones de inconstitucionalidad que le haya planteado un juez que está aplicando una ley y que considera que puede ser inconstitucional, entonces se lo eleva al Tribunal Constitucional para que le informe sobre si es o no inconstitucional. También el Tribunal Constitucional tiene la competencia para resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes del legislativo, para que diga si afecta o no afecta, conculcando algún aspecto de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional tiene la competencia de resolver recursos de amparo que plantean los particulares para que diga si algunos derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y siguientes de la Constitución han sido conculcados por los tribunales al resolver pues la causa o el pleito que se les haya planteado. Pues bien, el Tribunal Constitucional, lo primero que hay que decir es que es el único con competencia para decir lo que es y lo que no es constitucional. Por lo tanto, en este caso, la Sala Segunda puede protestar, esgrimiendo sus argumentos, pero es una protesta estéril, porque derecho es lo que dicen los jueces, y en este caso los jueces es el Tribunal Constitucional, y lo que dice el Tribunal Constitucional sobre esta materia va a misa. Desde un punto de vista práctico, digamos, es una polémica estéril. Tiene la razón el Constitucional porque él es
el órgano supremo, el órgano, en este caso.
El órgano supremo, claro, quien dice sí o no. Pero es que en segundo lugar, yo creo que tiene razón también el Tribunal Constitucional porque al aplicar una ley ordinaria, que es la que determina los límites de la prescripción, se puede incurrir en un error patente, se puede incurrir en arbitrariedad a la hora de interpretar esa ley. Y nos dice el artículo 24 de la Constitución que todos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva en la que se incluye una interpretación no arbitraria de la ley. Una interpretación que sea irracional, que no, vamos, se le exige al órgano jurisdiccional que no sea irracional en la interpretación de las normas. Y considera el Tribunal Constitucional, en este caso, que el Supremo se ha excedido en esos límites de racionalidad, en esos límites de no arbitrariedad, y ha dicho que se ha interrumpido el plazo de prescripción en contra de una interpretación racional, no arbitraria, de la ley penal que determina semejantes límites. En este sentido, yo creo que sí tiene razón el Tribunal Constitucional a la hora de entrar a enjuiciar hasta qué punto es o no razonable, es o no arbitrario, el argumento utilizado por la Sala Segunda, y llega a la conclusión de que no es racional, es arbitrario y por lo tanto ataca la tutela judicial efectiva, que incluye que el derecho de los ciudadanos a que los tribunales interpreten las leyes, particularmente las penales, en términos de racionalidad. Luego, la primera cuestión, tiene razón el Constitucional desde mi punto de vista, naturalmente.
O sea, que es competente en este caso.
Es competente, es competente porque, aun siendo una ley ordinaria,
ataca un derecho fundamental,
claro,
del ciudadano.
Afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías legales, incluida la no arbitrariedad, que está consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
¿Y cuál es su opinión también sobre, pues, el otro aspecto conflictivo, el momento en que se interrumpe el plazo de prescripción? Y ¿cuál es? Me gustaría saber también su opinión sobre
sí.
ese punto.
Bueno, vamos a ver, nuestra ley, el Código Penal vigente, que en este sentido pues es congruente con todos los antecedentes históricos, dice que se interrumpe el plazo de prescripción cuando se dirige el procedimiento contra el culpable. Es decir, cuando un procedimiento penal se abre, comienza, nace y además se dirige contra una persona. Persona que es el supuesto imputado, y en ese instante en que ese procedimiento ya abierto se dirige contra la persona, se interrumpe el plazo de prescripción. Lo que pasa que nuestro Código Penal se queda ahí. El Código Penal alemán, en cambio, que es en el que se inspiró en su día el legislador del siglo XIX, no sé si era el Código Penal de Prusia o el de Baviera, pero me da igual, porque entonces todavía no existía
Alemania. No había unificación Alemania.
Sí, pero ese código, el Código Penal vigente actual, dice además que es lo que tendrían que hacer los legisladores españoles, y ya lo iban a hacer en la reforma frustrada de hace unos meses. Tendría que decir, se considera que se dirige el procedimiento cuando el culpable, dos puntos. Y es lo que hace el Código Penal alemán. Uno, cuando se cita a declarar como imputado a una persona. Dos, cuando se dicta orden de busca y captura, nacional o internacional. Tres, etcétera, ¿no? Y eso es lo que no hace el Código Penal español. Entonces, pero el Código Penal español, que dejaba abierta la cuestión de cuándo se dirigía contra el culpable el procedimiento, tenía por parte de la Sala Segunda del Supremo una interpretación razonable, que era una. Había dos teorías, pero las dos admitidas en la jurisprudencia. Se dirige el procedimiento contra el culpable desde el momento en que se le cita a declarar como imputado, que era la más desfavorable para el reo. Y otra, muy estricta, favorable para el reo, que decía, se considera dirigido un procedimiento cuando el culpable, cuando se le procesa, cuando se dicta auto de procesamiento. Bueno, y ahí estábamos tan tranquilos, dentro de esos márgenes. Pero
que
de repente
pueden ser amplios, además, ¿no?
Bueno, sí, no, eran más o menos amplios, pero en fin, había un mínimo y un máximo, y por lo menos había que citarle a declarar como imputado. A partir del llamado caso Ruano, pues ya empezó a degenerar la jurisprudencia de la Sala Segunda y dijo que se interrumpía el plazo de prescripción cuando se abría el procedimiento. Bien, posteriormente se amplió todavía más el plazo diciendo se interrumpe el plazo de prescripción cuando se presenta la querella. Y en este último caso todavía se ha ampliado más en contra del reo el momento de interrupción, porque ya no se precisaba querella para interrumpir ese plazo. Querella es el ejercicio de la acción penal por parte del perjudicado o de alguien que ejercite la acción popular, sino que bastaba con presentar una denuncia, aun cuando esa denuncia fuera defectuosa porque al ser el nombre de otro requería un poder especial que no tenía el procurador que la presentó, y esa denuncia estuvo ahí parada, dormida, hasta que 6 meses después, en los que se había cumplido ya sobradamente los 5 años, fue ratificada por el denunciante. Claro, ¿qué ha ocurrido en esta evolución contrarreo de la jurisprudencia de la Sala Segunda? Pues en primer lugar que hemos pasado del sistema alemán al sistema francés. El sistema alemán dice que tiene que haber un procedimiento abierto y que además se dirija contra el culpable, y el sistema francés, que considera la prescripción más una institución procesal que sustantiva, dice, se interrumpe la prescripción cuando se ejercita la acción penal, es decir, cuando se presenta querella. Ya habíamos cambiado del sistema alemán al sistema francés, yo creo que conculcando la ley. Pero es que además, ahora nos hemos ido más allá del sistema francés, hemos salido ya de todo tipo de sistemas de derecho comparado y nos hemos colocado en un mundo extraño en donde basta con una denuncia, es decir, con poner en nombre de otro la noticia criminis al alcance del juez, aun cuando ese juez no reaccione. ¿Por qué es irracional esta doctrina del Supremo? Pues es irracional porque para dirigir el procedimiento contra alguien tiene que haber procedimiento. Y la denuncia y la querella lo único que hace es instar a un juez de instrucción a que comience, a que abra, a que incoe un procedimiento. Claro, mientras el juez no responda a ese impulso de la denuncia o la querella, no hay procedimiento. Y si no hay procedimiento, malamente se puede estar dirigiendo ese procedimiento contra nadie, contra ningún culpable. Claro, es irracional decir que se dirige el procedimiento contra el culpable cuando el procedimiento todavía no ha nacido, cuando lo único que existe es una solicitud de apertura de ese procedimiento por parte del juez. No sé si lo he dejado suficientemente claro.
Entonces, para usted, según su opinión, ¿la decisión del Tribunal Constitucional es correcta?
Desde mi punto de vista, sí. Y lo que sería deseable es que en el futuro el legislador concretara exactamente en el Código Penal.
Porque en estos momentos, ¿qué es lo único que dice?
Lo único que dice es cuando se dirija el procedimiento contra el culpable. Pero que se interrumpe el cómputo de ese plazo en el momento en que se dirige el procedimiento contra el culpable. Lo que le falta a la ley española es poner dos puntos, donde ahora hay un punto y aparte, y decir, se considera que se interrumpe, que se dirige, mejor dicho, el procedimiento contra el culpable en estos supuestos concretos. Cuando se le cite a declarar como imputado, cuando se dicte orden de busca y captura, etcétera, etcétera. Concretar el momento.
Pues muy bien, hemos visto en estos primeros minutos del programa la prescripción del delito, legislación ordinaria o materia constitucional que a raíz del caso de los Albertos, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el llamado caso de los Albertos, hemos hablado aquí con el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, a quien agradecemos su intervención y sus conocimientos.
Pues muchas gracias también por mi parte.